Desde ayer, que no tenía notas, el mensaje fue un caos. Entonces, quiero nada más tratar de predicarlo otra vez en una oración. El punto de mensaje era que el medio por lo cual Dios salva a los no creyentes es nuestra predicación del Evangelio. También el medio por el cual Dios preserva a los creyentes es nuestra exhortación a ellos. Son tan importantes. La evangelización y la exhortación a los hermanos. Antes de hablar de los novios, lo que pasa es que tenemos que entender la meta, el fin. Si no entendemos el propósito de Dios en el matrimonio, nunca vamos a entender cómo relacionarnos con los novios. Entonces, quisiera que estudiemos un poquito. Casi no pueden verlo por mi cabeza, ¿no? Pero está bien. Vamos a leer Efesios 5, comenzando en versículo 21. Y tratar de entender, por la enseñanza de Pablo, el propósito de Dios en el matrimonio. Pablo dice así en Efesios 5. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Vamos a orar, hermanos. Señor, te pedimos en este momento que nos ayudes, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, que nos ayudes a entenderte mejor por medio de tu palabra, que abres los ojos de nuestros corazones para ver las maravillas que tienes en tu ley, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por nuestra salvación, Señor, que compraste por tu sangre. Es en el nombre de nuestro Cordero, nuestro sustituto Jesucristo, que oramos. Amén. Pablo dice, grande es este misterio, que todo este tiempo hablando del matrimonio, dice que digo esto respecto de qué, de Cristo y la iglesia. Pablo nos está explicando de que el matrimonio es una sombra nada más. El matrimonio es una sombra física de una verdad espiritual, de una realidad espiritual, que es la relación que Cristo tiene con nosotros, su esposa. Dios, en su amor, quiere comunicarse con nosotros. Él quiere que lo conozcamos. El problema, somos torpes, somos tontos. Entonces, y obviamente Él lo sabe. Entonces, antes de la fundación del mundo, Él en su gran sabiduría creó un mundo con una manera de revelarse a nosotros. Una de las maneras principales que Él hace esto es las relaciones. Las relaciones, por ejemplo, como tener un padre. Todos nosotros tenemos un padre, ¿no? Y es una ilustración viva de quién es Dios. Amén. Dios creó el mundo con padres y con esposos, con esposas. ¿Por qué? ¿Porque se le ocurrió en el momento? Claro que no. Porque Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no hubiéramos podido entender la Trinidad, quién es Dios, si no había creado el mundo. Muy bien. Ya no me quiere estar tirando con jitomates y todo. Pero está bien. Está bien, seguimos. ¿Dónde estuve? Que no hubiéramos podido entender la Trinidad, las relaciones que hay entre el Padre y el Hijo, si Dios no hubiéramos revelado o dado padres. Y ahora que Dios Padre nos ha adoptado, y ahora que nuestro Señor Jesucristo es nuestro esposo, o sea, ahora entendemos aún más quién es Dios, porque tenemos padres, porque tenemos esposas o esposos. O sea, sería muy difícil entender quién es Dios si no nos hubiera dado estas relaciones que son ilustraciones vivas de quién es. Podemos pensar en muchos ejemplos en la Biblia. Dios nos dice que Él es nuestro Padre, entonces nos disciplina, Hebreos 12, ¿no? Y nos da la ilustración, ¿no?, de que sería muy difícil entender que Dios, o sea, duele cuando Dios nos disciplina. Pero podemos pensar en nuestras vidas cuando éramos jóvenes, ¿no?, de que ya acercándonos al fuego, que nuestros papás, por nuestro propio bien, nos disciplinamos, ¿no?, nos disciplinaban para nuestro propio bien. Así que podemos entender mejor cómo Dios nos disciplina para nuestro bien. También otro ejemplo, en Lucas 11, una parábola de Jesucristo, dice que ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado? ¿Qué? Una piedra. ¿O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? O sea, Jesús está diciendo de que tener un padre, tener un papá, nos ayuda a entender quién es Dios. Entendemos mejor la manera que Dios Padre nos cuida por entender el concepto de un padre que tenemos aquí en el mundo. Yo doy muchas gracias a Dios por el papá que Él me dio. Como una ilustración breve, mi papá, él murió hace como 11 años. Pero lo que doy gracias a Dios por eso. Que cuando yo era chico, que él, cuando yo andaba bien en el Señor, él era mi mejor amigo. No quería salir con nadie más. Pero cuando yo andaba mal, cuando yo andaba vago, no temía. No tenía, o sea, él era mi peor enemigo. Y yo le temía. No temía a la policía ni nada de las cosas del mundo, pero a mi papá sí. Tenía un temor de mi papá. Y doy gracias a Dios por eso, porque Él me reflejaba el carácter de Dios. De que cuando yo ando bien, no hay, o sea, es un gozo supremo. Y cuando yo ando mal, es una disciplina, pero que duele. Y debe ser así. Y yo tengo un temor a Jehová. Y mi padre me ayudó con eso. El problema es que muchas veces por nuestro pecado, estrellamos la ilustración que Dios nos ha dado. Amén. ¿Cuántos hijos no quieren saber nada del Dios Padre? ¿Por qué? Porque sus padres les abusaron, ¿no? Es triste, pero es por eso que la familia es tan importante en la vida cristiana, porque la familia nos ayuda a entender quién es Dios. El punto, hablando del matrimonio, es cuando queremos saber cómo actuar, por ejemplo, nuestro papel como padre, ¿qué es el patrón? Dios Padre, ¿no? Amén. Su relación es real, es la eterna. Nuestras relaciones aquí son temporales. Aplicando al matrimonio, ¿qué es entonces el propósito del matrimonio? ¿Por qué inventó el matrimonio según Efesios 5? Nos dio un matrimonio como una figura para entenderle. Entonces podemos decir que el propósito de Dios en el matrimonio es revelar o reflejar la relación que Cristo tiene con su esposa. Eso es tan importante entender. Nuestros matrimonios son sombras, hermanos, de realidades espirituales. Nuestros matrimonios son temporales. No hay maridos en el cielo. Es una relación temporal. Con Cristo, este es el matrimonio eterno. Para entender un poquito más del matrimonio, vamos a estudiar rápidamente los papeles de la esposa y del esposo, porque nos va a ayudar a entender cómo tener una relación con un novio o una novia. ¿Qué es el papel de la esposa entonces? ¿Qué es el patrón? Bueno, Pablo nos dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Eso es difícil en nuestro día, eso es difícil, hermanos. Pero les voy a decir lo que la Biblia dice. ¿Usted manda cosas al Señor? No debes. Tampoco una esposa debe así mandar a su esposo entonces. Porque la manera que nos sometemos a Cristo, así igual deben las esposas someterse a sus maridos. Podemos obviamente preguntar a Cristo muchas cosas, pero nunca podemos cuestionar su autoridad sobre nosotros. Es una gran diferencia. Y bueno, tu pregunta probablemente es, bueno, ¿qué tal si mi esposo está pero equivocado? ¿Tengo que todavía someterme a él? Pedro nos dice en 1 Pedro 3, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. O sea, aún un marido, un esposo que no ama al Señor, que no es creyente, que es un pecador y eso es lo que es, ¿no? No tiene el Espíritu Santo. Aún la esposa debe estar sujeta a él. Y dice en versículo 6 que Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. O sea, hay esposos que están amenazando a sus esposas y las esposas, dice Pedro, todavía deben estar sujetas. Ay Dios, es difícil. Y no quiero hablar mucho de eso porque ustedes no son casados, entiendo eso. Pero necesitamos poner esto en el contexto del propósito del matrimonio. Otra vez, ¿qué es el propósito de Dios en el matrimonio? Acabamos de verlo. Es revelar, reflejar la relación que Cristo tiene con nosotros. Entonces, la cuestión, la pregunta es eso. Si el propósito del matrimonio es eso, cuando una mujer no se somete a su esposo, ¿qué está reflejando? ¿Qué está revelando al mundo? Que ellos tampoco necesitan obedecer a Cristo. Si un matrimonio es una reflexión de la relación que Cristo tiene con nosotros, y la esposa no se somete a su marido, que es su cabeza, entonces está diciendo, está enseñando al mundo, tampoco ustedes tienen que someterse a Cristo. Ustedes deben seguirme a mí en la manera que yo me someto a mi marido. Es así tan importante. Bueno, si piensas que eso es difícil, no es nada en comparación al papel del esposo. Porque ¿qué es el patrón del papel del esposo? Pablo dice que es Cristo Jesús. Dice, amad a vuestras mujeres así como, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ello, por ella. ¿Qué es el patrón? O sea, ¿qué es la manera que yo debo amar a Cristal? En la manera que Cristo, ni puedo. Cristo bajó del cielo humillándose a ser hombre y servir a hombres y morir por sus enemigos. O sea, no. Pero es lo que Dios me manda a hacer. Que tengo que morir a mis propios deseos para servirla. Y les digo, si yo hago mi parte, someterse para ella no es tan difícil. Y les voy a dar una pequeña ilustración así ridícula. Pero tal vez digamos, estamos en la casa y yo quiero comer afuera, un restaurante. Entonces digo a Cristal, amor, ¿quieres comer un restaurante? Y ella me dice, eso quiere decir no. Ella me dice, es que tenemos comida en la casa. Eso quiere decir otra vez no. Y ¿por qué está cansada? Tal vez, no sé. ¿Pero qué debo hacer entonces? Tengo que morir a mis propios deseos y servirla, ¿no? Y preguntarle, bueno, ¿quieres comer aquí en la casa? Sí. ¿Cómo te puedo ayudar en la cocina? ¿No? Entonces, la pregunta es, ¿a qué está sometiéndose? Básicamente a sus propios deseos, ¿amén? ¿No? Porque yo estoy muriéndome a mí para servirla a ella. La única razón por la cual ella tiene que hacer algo que no quiere es si quiere hacer algo que para mí yo veo que no es para su propio bien. En otras palabras, si yo veo que, o sea, algo le va a dar un daño espiritual, yo así le digo, mira, mi amor, vamos a hacer eso. Y es por eso que dice la Biblia eso, esto y eso, y creo que tenemos que hacerlo así. Pero entonces, ¿está sometiéndose a qué? A su propio bien. O sea, debe ser así. Y eso debe, o sea, suena familiar, porque esto es también la manera que nosotros sometamos a Cristo, ¿no? Que nosotros siendo cristianos sometemos a Cristo, pero realmente no debe ser duro hacerlo, porque Él, que es grande de misericordia y poder, siempre hace lo que es mejor para nosotros. Entonces yo sí tengo que someterme a Cristo, pero siempre me someto a lo que es eternamente mejor para mi vida. Eso no debe ser difícil. O sea, es una confianza grande que tenemos de que si Dios nos manda a hacer algo, esto es lo que es mejor para mí. Me gozo en hacerlo. Entonces, la pregunta otra vez, ¿qué es el propósito del matrimonio? Reflejar, revelar la relación que Cristo tiene con nosotros. Entonces, si yo no amo a Cristal, si hay una falta de amor, ¿qué estoy diciendo al mundo? Cristo no te ama. Cristo no murió por ti. El matrimonio bíblico. Si hay un matrimonio bíblico, la gente debe poder ver el amor de Cristo, el amor profundo de Cristo y el gozo que hay en someterle a Él. O sea, deben ver en mi vida el amor que Cristo tiene hacia nosotros y debe ver en la vida de Cristal el gozo que hay en someterse a Cristo. El matrimonio es una foto del Evangelio. Así es, hermanos. Bueno, ya entendiendo un poco de qué es el matrimonio, vamos a entrar en hablar de los novios, que es medio complicado, ¿no? Pero bueno. ¿Cómo tener un novio, novia, para la gloria de Dios, según la Biblia? Primer punto. Primer punto es mejor quedarse soltero, soltera. Les digo con confianza, como alguien que es casado, que la Biblia dice, vamos a estudiar un ratito nada más, que es mejor quedarse soltero y que son los débiles que se casan. Le digo como un esposo. Vamos a leerlo. Pablo dice en 1 Corintios 7, comenzando en versículo 2, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. Y cada una tenga su propio marido. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Porque es así. Bueno, no tengo el versículo allá, pero versículo más adelante, versículo 32 y 33, dice eso. Que el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. O sea, Pablo nos está diciendo que Sería mejor tener entregar su vida completamente al Señor sin tener distracciones. Mi esposa es bonita, es una distracción muy bonita. Pero es lo que dice Pablo, ¿no? De que yo me preocupo por ella mucho. Y debo hacerlo. Sería mejor entregar mi vida completamente al Señor. Pero no es para todos. Es para muy pocos. Y Pablo nos explica por qué. No vamos a hablar mucho de eso, pero dice que en versículo 9 del 1 Corintios, vamos a verlo al rato. Si no tienen don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Ahí estamos nosotros, quemándose. por nuestro pecado. Somos pecadores, hermanos. Entonces la Biblia nos dice, cásense, a menos de que tengan el don de ser soltero y entregar su vida completamente al Señor. Si no puedes, cásate. Bueno, ¿se quedó bien? Es lo que la Biblia dice, hermanos. Seguimos. ¿Qué? Oh, no. Bueno, la única razón, entonces, si te cases, la única razón es porque piensas que vas a poder dar más gloria a Dios casado, casada con la persona. El ejemplo es la tentación. O sea, es la única razón por la cual debes casarte. Debes pensar, ¿voy a dar más gloria a Dios casado que soltero? Es la única pregunta. No hay otras razones por las cuales debes casarse. ¿Voy a dar más gloria a Dios casado con esta mujer? ¿Sí o no? Si no puedes decir que sí, que huyes. Bueno, esto más complicado. ¿Cómo escoger un novio según la Biblia? Debes buscar, pero la persona más piadosa que hay en el mundo y casarse con él o ella. Es así, ¿no? Es lo que dice la Biblia. Que Proverbios 31:30, hablando de la mujer, dice que engañoso es el encanto y pasajera la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. ¿Por qué, hermanos, por qué hay tantos divorcios en el mundo? ¿Por qué? Porque la gente se case por la hermosura. Y ya después de 10 años, disculpe, hermanos, hermanas, ya después de unos años, ya la hermosura como la flor se cae. ¿No? ¿No es cierto? Es cierto. Entonces, si te cases por eso, ya en unos años, otras mujeres más hermosas, físicamente hablando. Si te vas a casar, cases con una persona que es piadosa. Eso nunca sigue. O sea, mi esposa, hermanos, mi esposa, cada día más hermosa, cada día más bella es mi esposa. Porque cada día, ¿por qué? Porque para mí la imagen de Cristo es la cosa más bella que hay en el mundo. Y cada día mi esposa parece más a mí, a Cristo. Entonces cada día es más bella, es más hermosa. Segunda cosa, disculpe mi amor, pero así es. Seguimos. Otra etapa, punto 2. Tienes que pensar en eso. Si tienes un novio o si no tiene, tienes que pensar en eso. Yo tengo que someterme a esa persona toda mi vida. En 10 años, o sea, aunque no es creyente, según 1 de Pedro 3, yo voy a someterme a este cuate toda mi vida. Si no es el gozo de tu alma pensar, wow, qué bendición seguir a este hombre toda mi vida. Si no puedes decir eso, que no. Si eres hombre, tienes que pensar, voy a morirme a mí todos los días de mi vida para esta mujer. ¿Es el gozo de mi alma hacerlo? Estaba pensando en Salomón, que se casó con la hija de Faraón por su belleza. ¿Y qué pasó con él? ¿Qué pasó? Que estaba tratando de servirla a ella mucho, construyendo templos y casas, y era muy distraída, muy extraviado a las cosas del Señor por su esposa. Entonces, piénsalo, ponte a pensar. ¿Sería el gozo de mi alma someterme o morir a mis deseos para esa persona? Punto 3. Digo, en el principio pensé, ni tengo que poner eso porque es tan obvio. Pero es obvio, bueno, digo obviamente, no porque ustedes están obedeciéndolo, pero porque ustedes lo saben. Es obvio, la Biblia lo enseña claramente. Aún la sabiduría humana te lo dice. Aún un psicólogo humano, un psicólogo del mundo secular, te diría que no debes casarte con alguien que no tiene, o sea, que tiene una perspectiva completamente diferente de la vida que tú. Hermano, si quieres una vida pero de miseria, cásate con un no creyente. De cierto te digo. Y me dices, bueno, es que tú no conoces a mi novio. Él... No lo vas a cambiar. Y si piensas que sí, te sugiero algo. Vete a la iglesia y pregunta a una mujer que tiene un esposo no creyente. Ella pensaba lo mismo que tú. Y pregúntale tu vida, pregúntale de su vida. Es difícil. Pedro, en 1 Pedro 2 y 3, equivale ser un esclavo con un amo no creyente con ser una esposa con un esposo no creyente. Es tan difícil. Es así de difícil. Y luego, si vengan hijos, peor la cosa. O sea, es difícil, hermanos, y ustedes lo saben. Pero esas son razones no bíblicas. Hay muchas bíblicas. Les voy a poner nada más un pasaje, que es 2 Corintios 6. Y antes de leerlo, fíjate en eso. Pablo no está hablando directamente al matrimonio en este pasaje. Está hablando aún más general. Obviamente aplica al matrimonio, pero es aún más importante. Bueno, vamos a leerlo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Así, claro, ¿no? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, está hablando de la vida diaria. Aún más, esposos, novios, nada de eso. No tenemos nada que ver. No hay comunión entre los cristianos y los incrédulos. Bueno, si todavía tienen dudas acerca de eso, vamos, bueno, en los grupos pueden preguntar a sus líderes, disculpe, pero o sea, la Biblia es tan clara, hermanos, tan clara. Seguimos. Me dices, ya tengo novio, ¿qué debo hacer? Primer punto, tu cuerpo no es tuyo, menos el cuerpo de ella o él. Vamos a leerlo, los versículos aquí que voy a poner. 1 Corintios 6, 13 al 20. Y fíjate también de que no está hablando solamente de tener relaciones con alguien. O sea, es más. Pero lo leemos. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera o prostituta? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera o prostituta es un cuerpo con ella? Un cuerpo con ella. Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermano, esto es algo grave. Es un pecado de otro nivel. Si estás saliendo con una chica, piénsalo. Estás con la hija de Dios viviente. Y es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. Estás con la hija de Dios. Él la compró con su sangre. Para entender aún más qué tan grave es tener un novio. Eso es no he enseñado mucho en nuestros tiempos. Entonces voy a tomar poquito tiempo. Muy interesante. Mateo 1, hablando de María y José. Mira lo que dice la Biblia. El nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposa, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió, mira lo que dice, divorciarse de ella en secreto. ¿Ya se habían casado ellos? No, no eran casados en unos sentidos, en términos de nuestro día. Pero tenía que divorciarla. ¿Por qué? Porque, como les he dicho, el matrimonio es una revelación de ¿qué? De la relación que Cristo tiene con su esposa, con nosotros. Entonces, la pregunta es así, ¿Cristo es nuestro esposo ya? Que sí, Cristo ahora es mi esposo. Pero nuestro matrimonio todavía no ha sido consumado. Así era en los tiempos antiguos, que José y María se casaron legalmente, pero todavía no se habían unido, no se había consumado su matrimonio. Pero al punto de ya, en nuestros términos, comprometerse, o sea, ya legalmente eran casados y él tenía que divorciarla, aunque todavía no términos bíblicos, no la había tocado. Esto es porque ahorita Cristo es mi esposo. ¿Cristo me va a dejar? Nunca. Dios odia el divorcio. Nunca nos va a divorciar. No podemos perder nuestra salvación. Entonces, o sea, ya que dos personas son comprometidos en términos bíblicos, no pueden romperse. Entiendo que es diferente ahora, o sea, vivimos en otros tiempos, pero debemos pensar así, que es algo serio tener un novio. Es una reflexión de la relación que Cristo tiene con nosotros. O pensando en términos del Antiguo Testamento, Cristo salía con los amorreos y luego los israelitas y luego los cananeos y decía, bueno, es que me gustó más los israelitas, me caso con ellos. No es coherente con la santidad de Dios. Dios nos dice ahora, Efesios 1, que nos ha dado como dote, como promesa, como el anillo que nosotros usamos, nos ha dado el Espíritu Santo como promesa de que en unos pocos días vamos a consumir nuestro matrimonio. Y ahora que nos ha dado el Espíritu Santo, no nos va a dejar. Es así tan serio. Debemos pensar en las relaciones así, que es algo grave. Es algo que Dios vea esas cosas en una manera muy serio y nosotros también. Bueno, seguimos. La pregunta probablemente que tienes entonces es, bueno, ¿es pecado andar saliendo con alguien y luego romper la relación? Es preferible que no, bíblicamente. Pero vivimos en un mundo de pecado, ¿no? Yo doy gracias a Dios. Yo y mi esposa nunca habíamos salido con nadie cuando nos casamos, nunca. Y qué bendición, hermano. Fue una bendición bastante grande. Para mí que ella no había andado con muchos otros hombres. No, es una bendición. Y para ella también. Tal vez me van a decir también, bueno, es que ya estoy en una relación y sé que no debo estar saliendo con él. ¿Qué hago? Bueno, predícalo el Evangelio. Predique el Evangelio. Dile que amas al Señor más que a ellos. Y probablemente va a huir de ti. Probablemente. Ya que ve dónde está tu corazón. Que tu corazón está con el Señor. Porque eso nada más vale con los hermanos. O sea, para alguien en el mundo escuchar de que tú amas más a Cristo que a Él, es ridículo. Pero esto es bello para un creyente. Terminamos entonces con unas razones por las cuales no debes estar en una relación si no estás por lo menos considerando casarte con la persona. Y me refiero a tener o estar en una relación nada más para divertirse. La Biblia no ni conoce eso, o sea, ni habla de eso, porque no tiene nada que ver con el propósito de Dios en el matrimonio. Y primero, obviamente, es pecado salirse con un no creyente, como novios. Pero si estás saliendo con un creyente, un hermano, pero no quieres, no estás por lo menos considerando casarse con él o ella, sea, ¿para qué? Mucho riesgo. ¿Y para qué? No para la gloria de Dios. No es coherente con el propósito que Dios tiene en matrimonio. Y otra cosa, tal vez más práctico. Ponte a pensar en eso. Si no piensas casarse con la persona, y estás saliendo con él hoy día, estás probablemente saliendo con el esposo o esposa futura de otra persona, otro hermano. Fíjate en eso, muy importante. Ya en unos años, cuando la persona, su novia, dice a su esposo futuro cómo la tratabas, vas a tener que huir de México. Te digo, los exnovios no están, pero separados. ¿Por qué? Por el pecado, por la manera que se tratan. Si estás saliendo con alguien, trátalo, trátala en una manera de que si no te casas con la persona, el esposo o la esposa futura de la persona va a tener aún más respeto de ti. Así debe ser en la familia de Dios. Así debe ser. Que ya en 10 años estás allí con tu esposa platicando. Nunca te había dicho de que tenía otro novio por temor, ¿no?, de decirlo. Pero te dice, sí, que andamos juntos, esa persona y yo. Y tu esposo, ya la pregunta, ¿y cómo te trataba? Fíjate qué bien, qué muy bien, que me respetaba, me honraba. O sea, así debe ser. Pablo dice eso. No reprenda. Pablo está hablando a Timoteo, un joven, ¿no?, un muchacho. Y dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. A los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Con toda pureza. Debemos vivir, hermanos, de acuerdo de lo que somos. Somos hijos e hijas de Dios. Y debemos vivir en todo sentido así en santidad. Oremos.